Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Por decir algo, ya estamos aquí. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como cada día, por estar ahí. Es un lunes 12 de marzo de 2018 y ha sido un fin de semana muy triste. Muy triste, porque hemos vuelto a comprobar que ahí fuera hay asesinos, hay salvajes, hay gente capaz de quitarle la vida a un niño de 8 años. ¿Y ahora qué? La pregunta es, ¿y ahora qué? Pues ahora tenemos que recordarnos que normales somos mucho más. Muchos más. Normales que no normales. Y ayer Salamanca aquí respondió, como cada rincón de España, saliendo a la calle por el pequeño. Y tenemos que pelear entre todos, con los políticos, con las instituciones al frente. Y hay que plantarle cara a este horror. Desde ya, porque Gabriel ya no va a volver, por desgracia. Pero si no hacemos algo, va a haber más. Y al pequeñín solo desearle que ahí donde esté, donde quiera que esté, esté bien y esté mejor rodeado que aquí. Que a poco. Descansa en paz. En nuestro fútbol este fin de semana hemos visto cómo un padre amenazaba de muerte, repito, insisto, un padre, a un árbitro en un partido de niños de 7 años. Y hemos visto también cómo un puñado de aficionados, entre comillas, del Salmantino UDS fueron a buscar bronca con los del Ávila, con otros supuestos aficionados, por un penalti, por fútbol. Terrible. Y además de eso, por supuesto, también hemos tenido fútbol y hemos tenido buenas noticias en tercera para Salmantino UDS y Unionistas, porque los dos ganaron, sufriendo a última hora, pero ganaron, que es lo que cuenta. Habrá protagonistas de los dos equipos, mucho, pero mucho, de lo que hablar en este programa de hoy. Nos escuchas en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles, de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Lo and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Ayer en el Municipal Adolfo Suárez, Real Ávila 1, Salmantino UDS 2. Y hubo de todo en ese partido. Hubo emoción, hubo goles, hubo polémica también. Hubo algún tonto que quiso ser protagonista desde la grada. Pero sobre todo lo que hubo fueron 3 puntos del Salmantino, que es el primer equipo que gana en campo del Ávila en toda la temporada. Victoria balsámica que dispara la ilusión de la afición antes de un partido trascendental. El próximo domingo en el Helmántico, 5 de la tarde, contra el líder, contra el Astorga. Y el Salmantino no solo mantiene ese puesto de playoff con esta victoria, sino que además se pone tercero por delante de la Bañeza, que pinchó y que eso sí, tiene un partido menos. Hablamos primero del partido, de lo deportivo. Pablo Cortés salió con Rodri en portería, con Emilio, Marco, Tejedor y Coque en defensa, con Geu de pivote, con Amaro y Sergio Ramos de volantes, izquierda Caramelo, derecha Garban y arriba Murci. 4-3-3, el que viene practicando Pablo Cortés desde que Calderé fue cesado. 4-3-3, insisto, con las novedades de Emilio, que fue titular, porque Tyson suponemos que anda renqueante todavía de la lesión que ha arrastrado estas dos últimas semanas. Y Sergio Ramos, que volvió a ser titular. Algunos me decían ayer, no estuvo bien Sergio Ramos. No sé si estuvo bien o mal. Yo la verdad que no lo vi mal a Sergio Ramos. Lo que sí sé es que 3 partidos de titular Sergio Ramos con Pablo Cortés y 3 victorias. Villalobos, Miguel Ángel, Martín Galván y Mansur sin convocar. El Salmantino, la verdad, salió arrollador. En el 4 ya ganaba 0-1 con un gol de Marco Pérez, el mexicano, a la salida de un córner en el segundo palo. Y después de ese gol, el Salmantino tuvo otras 3 ocasiones clarísimas en 10 minutos. Aprovechando la torrija del Ávila, que la verdad no compareció, salió muy dormido al partido. Pero el Salmantino no mató y lo pagó. Porque el Ávila comenzó a reaccionar a la media hora de partido y antes del descanso ya tuvo 2 llegadas de bastante peligro sobre la meta de Rodri. Con ese 0-1 se llegó al intermedio. La segunda parte fue del Ávila, que aprovechó la tendencia esa positiva del final de la primera parte, despertaron, llegaron una y otra vez, sobre todo por fuera, con Rubén Ramiro por la derecha y con Javi de Mesa por la izquierda. El centro del campo del Salmantino se desinfló en la segunda mitad, con Jehú, Amaro y Ramos, que están hechos para tener el balón. Y para eso los pone ahí Pablo Cortés, para que tengan el balón. Mientras lo tuvieron en la primera media hora, fantástico el Salmantino. Muy buen partido, pero cuando les toca correr, cuando les quitan el balón, ahí sufren. Y en el 56, jugada por banda izquierda, Emilio que no corta el avance y de Mesa que marca después de un rebote en el primer palo, marca el empate, el 1-1. Canguelo en el Salmantino, que es verdad que intentó reaccionar, pero no supo. De hecho, el Ávila tuvo el 2-1 en una contra clarísima que salvó Emilio bajo palos con Rodri ya batido. Después del gol fueron entrando Tyson por Emilio, Izazola por Caramelo, también Juanan por Sergio Ramos, y ahí los cambios sí que le dieron más fuerza física al Salmantino, que fue amortiguando las llegadas del Ávila. Incluso tuvo un larguero, un cabezazo de Murci, que fue el mejor otra vez, ocasión la más clara de la segunda parte para el Salmantino, ese larguero de Murci, y en el 85 la jugada, la polémica. Córner que saca Coque, barullo en el área, y el árbitro, Daniel Reynoso Mangas, pita penalti. Yo en directo no vi nada, la verdad. No sabía que había pitado el árbitro y la verdad que también creo que los jugadores en el campo tampoco sabían que había pitado el colegiado. Pero después viendo la jugada repetida en esos vídeos que circulan por las redes sociales, hay un agarrón descarado sobre Izazola y el balón iba hacia él. El árbitro lo vio y pita penalti. Que como ese agarrón hay miles en cada partido, sí. ¿Que es penalti? Pues también. Vamos, que lo normal es que no te lo piten, pero que si te lo pitan no te puedes quejar de que te roban los árbitros. O sea, es penalti y el árbitro además estaba cerquísima de la jugada. Un penalti que provocó lío en los banquillos, Guillermo, el delegado del Salmantino, fue expulsado, Miguel Ángel Miñambres, entrenador del Ávila, también expulsado, de hecho por televisión se ven las imágenes lamentables de los dos banquillos discutiendo entre sí después de ese penalti, cruce muy feo de acusaciones entre ambos bancos. Y entiendo que fruto de la tensión, de lo que había en juego, lo puedes hasta entender, ¿no? El árbitro echó ahí a todo el que estaba montando lío y santas pascuas. A todo esto Murci tiró el penalti, se puso nervioso Murci por la escuadra, golazo de Murci, zapatazo ahí a la escuadra, que vale 3 puntos para el Salmantino Udese. Hablaba Pablo Cortés en rueda de prensa de ese famoso penalti y de la victoria de su equipo.
Desde el banquillo hay mucha distancia, no se puede apreciar si es penalti, si no es penalti. Cualquier acción de esas, hay muchos jugadores en el área, entonces no se puede apreciar bien. No puedo decir si ha sido o no ha sido. Ha señalado penalti, pues el árbitro que estará más cerca lo verá mejor que nosotros que estamos desde el banquillo. El partido, en los minutos primeros sí que hemos salido muy bien, hemos hecho una presión alta ahí al Ávila y no salían de su campo, los primeros minutos han sido nuestros, luego quizás se ha equilibrado un poco y el segundo tiempo pues sí, es verdad que el Ávila necesitaba de la victoria, necesitaba los 3 puntos, ha ido a por el partido, se ha encontrado con el empate y muy bien, la verdad es que el Ávila sí que nos ha contrarrestado bien, hicimos 2-3 cambios para ver si podíamos igualar su buen arranque en el segundo tiempo. Y pareció que así fue, luego pues el penalti que nos daba los 3 puntos, pero bueno, en general un partido muy igualado. En estos partidos no hay ningún equipo que sea muy superior al otro porque las dos plantillas son muy buenas.
Ese es el entrenador Pablo Cortés en rueda de prensa postpartido y este es nuestro protagonista hoy en Deportes Cope Salamanca, Álvaro Tejedor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Viste el penalti repetido?
Sí.
¿Y qué te parece?
Sí que es penalti, pero también es cierto que de esos ocurren cada fin de semana miles y no se pitan.
Tal cual. O sea, ¿entiendes que los del Ávila estén enfadados?
Sí, hombre, si hubiese pasado al revés, pues yo sí que estaría fastidiado.
Claro. Escucha, ¿tú en directo, en la jugada, sabías lo que había pitado el árbitro?
Pues no, porque yo voy al primer palo y eso ocurre sobre el punto de penalti, entonces me pilla de espaldas. Entonces yo cuando pita no sé lo que había pitado.
Ya. La verdad que os vino Dios a ver con ese penalti, porque el partido estaba complicado, Álvaro,
Sí que es cierto que la primera parte fuimos nosotros más superiores, entramos muy bien, nos pusimos por delante, tuvimos 3-4 ocasiones muy claras, pero a partir del minuto 35 así, que ellos volvieron como a su sistema que venían jugando otros partidos, yo creo que se posicionaron mejor y en la segunda parte sí que tuvieron un rato que fueron superiores a nosotros.
O sea que el cambio, Álvaro, de la primera parte, que es cierto que empezasteis muy bien, que pudisteis sentenciar incluso al principio, ¿lo achacas a ese cambio táctico del Ávila?
Sí, ellos salieron arriesgando con línea de tres atrás, con mucha gente por dentro y nosotros supimos leer que la superioridad la teníamos que hacer por los laterales y con los extremos y la verdad que le hicimos mucho daño. Luego ellos se recompusieron, sí que supieron contrarrestar la superioridad que estábamos teniendo y ahí nos pusieron las cosas más difíciles.
Se vio ayer que es muy complicado, no había perdido el Ávila todavía en su campo, Álvaro, es muy complicado ese campo, ¿eh?
Sí, no, aparte del centro del campo para adelante tiene jugadores casi de otra categoría y que te ponen las cosas difíciles. Ellos querían hacer un partido largo, querían llegar con opciones a los últimos minutos y así fue. Y la suerte fue que nos lo pudimos llevar nosotros.
Y luego el campo estaba mal, ¿eh?
Sí, estaba muy blando. En cuanto pisabas, te hundías, no te dejaba dominar bien el balón. Estaba bastante mal.
¿Te sabe un poco a revancha después de lo que pasó la primera vuelta?
Pues la verdad que sí, que dices, bueno, ayer igual ellos merecieron un poco más del resultado, pero también nos pasa a nosotros en la ida, ¿no? Que yo creo que ese partido merecimos más que la derrota y allí fuera al revés. Así que al final, en el cómputo de los dos partidos, 3 puntos para cada uno y todos contentos.
Álvaro, ¿cómo viviste lo que pasó fuera del terreno de juego después del penalti? Lo primero, lo de los banquillos.
Bueno, yo sabía que a su entrenador, que le tuve yo el año pasado, que es de sangre caliente, que no le iba a sentar nada bien, que ahí se podía calentar el tema, pero no, nada más lejos de eso, de una protesta.
Yeah.
Y luego lo de fuera del terreno de juego, pues hombre, es triste que haya situaciones así y joder, llamar a la calma a la gente y que al final es un deporte que tiene que quedar solo dentro del campo y que no vuelva a pasar.
¿Tú te diste cuenta mientras estabas jugando lo que estaba pasando con la gente?
Sí, escuchas, ves allí un tumulto y la verdad que es triste, ¿no? Te intentas seguir centrado en el partido, pero casi se te hace imposible.
Madre mía. Álvaro Tejedor, bueno, y el domingo juegas contra el Astorga, otra vez contra tu ex equipo, que supongo que poco te importará eso porque es un partidazo y un partido, Álvaro, en el que volvéis o podéis volver a engancharos a ese primer puesto, soñar con él por lo menos.
Pues es una final, ¿no? Yo lo veo así, me lo voy a tomar así, porque sí que si pierdes te puedes quedar fuera y si ganas pues puedes ir a por la primera plaza. Así que es una final, sabes que es un partido que ya no va a volver y que te estás jugando pues casi todo el año en este partido.
Total. Álvaro Tejedor, gracias por estar en la COPE, un abrazo.
Muchas gracias.
En ese partido estuvo también uno de nuestros tertulianos habituales aquí en Deportes COPE Salamanca, corresponsal de la agencia ICAL en Salamanca, Carlitos Tabernero, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Vaya partido, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue un partido de los típicos de esta categoría, ¿no? Influyó mucho, aparte de esa decisión arbitral, de la que ya habéis hablado y de la que todo el mundo está hablando, que bueno, desde luego es interpretable, pero al final el juez y el que decide es el árbitro. Estuvo muy marcado por el terreno de juego, y me atrevería a decir que incluso un estadio que no hace honor al nombre que lleva, porque es un terreno de juego muy complicado para jugar, partes en las que estaba embarrado, las dos porterías prácticamente se frenaba el balón con cada jugada que llegaba allí, las bandas muy mal tratadas, prácticamente, ya te digo, parecía pues lo que al final fue, ¿no?, una guerra de trincheras entre dos equipos y el salmantino que pudo llevarse los 3 puntos, como pudo ser al revés, ¿eh? Pudo también perderlos perfectamente.
¿Qué te parece el penalti? ¿Es penalti o no es penalti?
Pues bueno, yo creo que ya está todo dicho. El penalti es una jugada pues que efectivamente, si se aplica rigurosamente el reglamento, hay un agarrón sobre Izazola que solo se ve en el vídeo. Cuando los que estábamos ahí en el estadio nos quedamos perplejos. De hecho, no solo la afición de la Ávila, sino también muchos de los aficionados del salmantino que los teníamos al lado se quedaban mirando con cara de alucinados, ¿no? Sonriendo entre ellos de nos han pitado un penalti, qué bien, pero ¿qué ha pitado ahí? ¿Qué es lo que ha habido? Porque desde lejos no se apreciaba absolutamente nada. Luego es verdad que con el vídeo se ve ese agarrón que realiza el central sobre Izazola, Y claro, cuando tú agarras en el área, si no se aprecia, que yo es lo que creo, que el árbitro apreció que el defensa sí agarra a Izazola, le bloquea prácticamente porque le tiene abrazado, pero no apreció que Izazola también estuviese haciendo ese amago con el defensa, que es donde pueden dar un poco las dudas, y por tanto que en vez de un forcejeo era un agarrón, y al ser un agarrón dentro del área y al ir el balón del córner justo a ese lugar donde estaba Izazola, pues pitó el penalti. Ya digo, muy riguroso, lo que hablabais antes con Álvaro, de esos hay 1.000 todas las semanas. En esta ocasión te lo pitan a favor, pero es cierto que yo me ponía en la situación de los aficionados del Ávila, si te lo pitan en contra es normal que se sientan ayer en ese sentido defenestados, ¿no?, por la decisión del árbitro. También aquí yo creo que lanzar un mensaje de que el árbitro decide en décimas de segundo, si no somos capaces casi ni de ponernos de acuerdo.
Ahí voy yo.
Viendo un vídeo, apreciando si uno agarra, si el otro no, ¿cómo es posible que el árbitro en ese instante decida, pues sí, es penalti?
Escucha, y ya digo, 20 horas después estamos discutiendo de esto todavía y hemos visto vídeos, tomas, no sé qué, y el hombre, Daniel Reynoso Mangas, en un segundo decide. Y ojo, yo para mí no decide mal, porque puede haber penalti. O sea, te quiero decir que es muy complicado esto de ser árbitro, ¿eh?
Mira, a mí un árbitro de la categoría ayer me comentaba precisamente eso. Dice, de esos agarrones hay muchos. Dice, pero es verdad que mi criterio dice, y el que normalmente seguimos, es que cuando el balón va al jugador al que está agarrando, lo normal es pitar penalti. ¿Por qué? Porque sí que está influenciando esa jugada. Dice, si evidentemente el balón va al primer palo, presta en el segundo palo, por mucho que haya un agarrón de ese estilo, es un forcejeo. Dice, pero en este caso concreto no se aprecia que el atacante agarre, sí que lo hace el defensor y el balón iba ahí, por lo tanto penalti, aunque ya digo riguroso, pero lo es.
Tema cerrado. Después de ese penalti, Carlos, hay lío entre aficiones. Y tú estabas allí, en la grada, ¿qué viste?
Yo lo que se aprecia, es verdad que estábamos todos, y ya te digo, un poco como nos mirábamos todos las caras allí, era que de repente un sector de aficionados, nosotros veíamos desde abajo precisamente que estaban, para que la gente se haga un poco la idea, es como el Francisco Mateos, es decir, hay una grada alta con unos 10, 12 filas de asientos donde estaban en una esquina los aficionados del Salmantino, sí. Y abajo, justo a pie de campo, pues hay, con una pequeña valla que los separa del terreno de juego, hay un grupo de aficionados que son del Ávila, que normalmente pues se sitúan ahí para ver el partido de pie, nada más entrar en el estadio. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el penalti se empiezan a intercambiar gestos, declaraciones, no se sabe muy bien qué se dice, pero de unos a otros, ¿no? Porque los del Ávila miran cómo están festejando los aficionados del Salmantino el penalti y empiezan un poco como a decir, ¿pero qué festejáis? Un poco en ese sentido, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Que también está al lado de justo de donde estaban los aficionados del Salmantino, está el acceso a esa parte de abajo, las escaleras que dan acceso, y tres o cuatro energúmenos se bajan para allá.
Madre mía.
Y otros dos o tres, en cuanto los ven bajar, pues se encaran. Que la vida dio, no solo la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, que estaba allí presente para separar, sino que también hubo otros tantos aficionados, tanto del Salmantino como del Ávila, que fueron a separar, que fueron los que impidieron que ese conato de enfrentamiento fuese a mayores.
¿Sabes qué pasa? Que normales somos muchos más, Carlos.
Como has dicho antes, efectivamente, los normales somos muchos más,
muchos
locos hay cuatro. Lo que pasa es que,
más.
Claro, lo que pudieron liar estos locos
terrible.
Es que fue, pues eso, podían haber llegado a las manos.
Pues
que, estaban a punto.
Que los localicen y que los echen, fuera con ellos. Escucha una cosa.
Tanto de un equipo como de otro, pues, eso es.
Hablaba el club, vi en redes sociales, que podía haber unos 500 del Salmantino. ¿Cuántos viste tú?
Hombre, a mí, juntos me parecieron en torno a 300. Lo que pasa es que sí es cierto que es que estaban todos esquinados en un lado de la grada. Y, por ejemplo, pues en nuestro caso fuimos unos cuantos amigos. Ya sabes que conozco allí gente de Ávila, sí. Pues tanto de Ávila como de Salamanca. Estuvimos viendo el partido, pero es cierto que detrás, delante nuestro, había tanto aficionados del Ávila como del Salmantino. Lo que pasa es que no estaban tan identificados, ¿no? Es decir, había seguidores del Salmantino, seguidores del Ávila, pero que no tenían una bufanda o un signo de reconocimiento.
Es que
entonces,
esto,
bueno, pues sí que pudo haber, ¿no?, en torno a, yo ya te digo, juntos sí que estaban unas 300 personas en esa esquina del estadio. Luego ya, pues que fuesen más aficionados, evidentemente pudieron estarlo.
Estas guerras de cifras de aficionados entre Salmantino y Unionistas, no te puedes fiar de nada. Así que yo me fío
al
de
final,
lo que diga Carlos Tabernero, que es el bueno, el que sabe. Carlitos, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, Pablo.
Bueno, pues antes de cerrar esto del Salmantino, estaría bien que el club localizara los energúmenos estos que bajaron a buscar el lío, ¿eh? Y lo tienen muy fácil, porque ahí está Proliga, que retransmitieron el partido, hay imágenes, y es misión de todos apartar a esta gente. Fuera. El Ávila con los suyos y el Salmantino con los suyos. Fuera. Esta gente no tiene que viajar, no tiene que ir a los campos. Pero ni viajar, ni en casa, ni en ningún sitio, porque son un peligro. Y es responsabilidad nuestra, de los medios, concienciar sobre esto y de los clubes, federaciones e instituciones, actuar. Y sin camisetas, que aquí no hay camisetas, solo hay energúmenos, ¿eh? Solo eso. Y ayer en Ávila, como decía Carlos, no pasó nada gracias a la policía, a la buena labor de la policía. Pero ¿y si no están ahí, qué? ¿Y si no lo pueden evitar, qué? Que igual ahora estamos hablando de un show incluso más lamentable de lo que ya fue. Entiendo el calentón, que la gente se enfade con un penalti, etcétera, pero cuando hay peligro de agresión, cuando el fútbol se llena de odio, es cuando tenemos que tomar medidas y cuando tenemos que actuar. Tolerancia cero con esta gente. 15 horas 50 minutos, unionistas. En el 93, en la última jugada, Unionista sumó los 3 puntos en casa contra el Almazán, sufriendo mucho más de lo esperado. Un gol de Isaac Manjón, cuando el partido agonizaba ya, dio 3 puntos a Unionistas que le permiten seguir compartiendo liderato con el Astorga. Unionistas 1, Almazán 0. Isaac Manjón, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gol de oro, que se llama, ¿no?
Sí, como dices, pues la verdad que fue un gol muy importante en el último minuto que nos dio los 3 puntos, que nos había costado muchísimo el partido, bueno, que no habíamos podido hacer gol y parecía que íbamos a perder 2 puntos en casa contra un rival que a priori pues es de abajo y que tienes que ganar, pero está claro que nos están demostrando todos los rivales que al final ellos también se están jugando muchas cosas y que quedan pocos partidos y es mucho más difícil ganar.
¿Cómo fue esa jugada, Isaac? ¿Cómo viviste esa jugada?
Bueno, pues es una falta lateral que la saca muy bien Jorge. Y bueno, pues entrenando muchas veces intento buscar en ese tipo de faltas un poco la zona del primer palo porque creo que los balones suelen ir por esa zona y bueno, cuando voy a atacar el balón veo que me viene bien y yo, bueno, pues voy a intentar peinarla, prolongarla y intentar meterla, vaya. Y si no va para adentro, pues a ver si la puede tocar otro compañero, porque al final yo remato de espaldas y tampoco sé que tengo la portería ahí y intento que vaya a esa dirección, pero claro, tampoco, hasta que no te giras y ves que está entrando, no lo sabes.
Este partido, Isaac, viene a reflejar que últimamente os está costando sacar adelante los partidos, ¿no?
Sí, está claro, como te he dicho antes, nos está costando mucho más que igual al principio estos partidos en casa y bueno, y fuera también, claro, y sí, pero es un poco lo que te he comentado antes, que yo creo que ahora la liga está aún más complicada, que todos los rivales están jugando mucho, tanto los que quieren entrar en la zona de playoff como los que todavía no están salvados, porque hay muchos que todavía pues les quedan unos puntos para salvarse y tienen que asegurar la permanencia y van quedando pocos partidos, entonces todo el mundo aprieta y el Almazán pues fue un equipo que se metió atrás, que defendió muy bien, que intentó salir a la contra y que nos lo puso muy difícil.
Pues es Isaac Manjón, que vuelve a ser titular otra vez después de unos partidos en los que fue suplente y además dándole puntos importantes a su equipo. Ya lo hizo contra el San José en aquel partido en Soria, también en el último minuto, y lo ha vuelto a hacer contra el Almazán. Enhorabuena, Isaac, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Más resultados de esta jornada: Zamora 0, San José 0, Arandina 4, Cebreña 0, La Virgen 0, Atlético Bembibre 0, Cristo Atlético 3, Real Burgos 0, Tordesillas 4, Becerril 0, Bupolsa 2, La Bañeza 0, Astorga 6, Usama 1 y Numancia B 1, Burgos Promesas 0. Clasificación: líder Astorga 61, segundo Unionistas 61. Tercero Salmantino UDS 56, cuarto La Bañeza 56, con un partido menos, quinto Cristo Atlético 55, sexto Tordesillas 53. Entre el Tordesillas y los líderes hay 8 puntos. Súper emocionante esa pelea por el playoff de ascenso. Y la próxima jornada, cuidado, jornada 30, coinciden en día y en horario Unionistas y Salmantino, domingo a las 5, Unionistas Bembibre allí en Bembibre y el partidazo en el Helmántico Salmantino UDS Astorga. 15 horas 54 minutos, vamos a hablar de la última en el fútbol base.
Emilio, y usted liquida por traslado trajes, americanas, camisas, hasta el 70% de descuento. Emilio, y usted liquidación especial por traslado, todo hasta el 70%, excepto ceremonia y medida. Emilio, y usted en Polígono Montalvo 3, calle Primera 3, de lunes a viernes liquida hasta el 70% por traslado. No te lo puedes perder.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Sábado 10 de marzo, 2018, Campos del Tori, 4 de la tarde. Era un partido correspondiente a la jornada 18, en el grupo 2 de la tercera provincial de Benjamines, insisto, repito, benjamines, que esto es muy importante para lo que vamos a hablar. Jai Alai Villamayor Bebé. Hasta aquí sería una reseña de prepartido normal y corriente. Lo peor es que al volver de vestuarios, 0-1 en el marcador, después del descanso, el árbitro expulsa a un jugador verde y negro. Y quienes deben estar para acompañar a sus hijos después de esa expulsión, para animarles, para ayudar en su formación, es decir, el padre del chaval, se salta todos los límites y amenaza de muerte, repito, amenaza de muerte al colegiado del partido, Alejandro Estévez Iglesias. El árbitro, que yo creo que hizo muy bien, lo tuvo clarísimo desde el primer momento. Dijo, aquí se acaba el tema, suspendo el partido, finalizamos el choque, así consta además en el acta, con resultado de 0-1, y allí se presentaron dos patrullas de la Guardia Civil, identificaron al padre y se montó la de San Quintín. Una más, un episodio más lamentable en nuestro fútbol base con los padres como protagonistas. El padre era el padre de una jugadora del Jai Alai. Jorge Sánchez, presidente del Jai Alai, muy buenas.
Sí, bueno, muy buenas.
Jorge, ¿qué pasó? ¿Cuál es la versión que te dan a ti? No sé si estabas allí. ¿Qué pasó?
Yo no estaba allí. De todas maneras, a mí me ha llegado esa misma información que ustedes están comentando. Me ha llegado hacia las 7 de la tarde. Muy por encima, muy somera la información, dado que yo también vengo recuperándome de una afección cardíaca, entonces tampoco trataban de evitarme un poco los disgustos y las cosas que me afectan, y yo creo que me dejaron un poco así como la información por encima, ¿sabes? Pero de todas maneras, al final, como todas las cosas se vienen saliendo al total, pues te informa de que realmente la noticia ha sido tal y como la están contando.
¿Habéis hablado con el árbitro, con Alejandro Estévez?
Nosotros nos hemos llevado un gran disgusto de entrada y yo lo primero que he hecho es ponerme en contacto con el presidente, con los árbitros, con Francisco Gómez.
Claro.
Y entonces pidiéndole en nombre de la directiva del club todas las disculpas en base a lo acontecido y de la información que teníamos. Una vez que íbamos contestando datos de según nos iban llegando más informaciones. Entonces también quise que transmitiera al colegiado nuestras disculpas por la mala actuación del padre de uno de nuestros chavales y si es posible de algún delegado, algún entrenador que hubiera también del Jai Alai, que debió también provocar su expulsión y demás, que el sentir nuestro era pues muy disgustado y que seguir manteniendo las buenas relaciones que había con el colegio de árbitros y demás. El presidente del colegio de árbitros, Francisco Gómez, entendió lo que le estaba comentando, diciendo cómo estábamos y que nuestra filosofía, nuestra mentalidad del club no es eso, que se nos escapa dentro de nuestros principios como club, que son, digamos, formar al chaval a través de la actividad de fútbol, que es lo más sano que hay. O sea, más que entrenarles al fútbol, que también es, educarles como los valores aquellos como persona, que son las personas del mañana, pues los valores que hoy les inculquemos a través de este tema de fútbol, pues serán nacidas personas de mañana. Entonces, eso es nuestro lema. Cualquier cosa que va contra esto nos afecta muchísimo.
Jorge, ¿este hombre tenía antecedentes?
En el club nuestro ya venía un poco sobre aviso, como que estaba teniendo mala actuación y estábamos ya pendientes de que había que pegarle ya le hemos pegado algún aviso y que había que pegarle algún aviso más fuerte, más contundente y tomar alguna medida. Sí estamos decididos a tomar medidas, pero claro, tampoco queremos que los niños paguen la mala actitud de los padres. Queremos tomar, digamos, medidas que sean un poco proporcionadas a la actitud.
¿Y esa medida por dónde puede ir? Porque yo no sé, Jorge, hasta qué punto vosotros podéis impedirle al padre que entre al campo, siendo un campo municipal.
Sí, sí, es el de Rosa Colorado. Pues en tratar de convencer de todos los medios de que si la chavala quiere seguir jugando al fútbol, pues depende de su actitud. Y si él sigue, va primero apartarlo, si no quiere por de una manera, pues tendríamos que ya decidir si acaso, pues darle baja al chaval.
Es que es terrible.
Darle baja al tío, pero claro, es lamentable que un chaval pague la mala actitud de su padre.
Es terrible que un niño pequeño tenga que pagar por esto, o sea, son justos por pecadores, pero es que no hay otra manera, de solucionarlo.
Pues en principio no lo hemos pensado de que surja otra manera más viable, porque a fin de cuentas, ¿quién prohíbe para entrar en unas instalaciones municipales a cualquier ciudadano, me entiendes?
Claro.
Entonces sería ya un tema de que o bien la policía o bien el juzgado dijera usted queda apartado de cualquier evento deportivo que haya en estas instalaciones. Entonces, por otro medio, no sabemos por dónde, digamos, acatar este tema.
Claro, son días para vosotros, Jorge, entiendo que para ti, para Chuchi, la gente del High Alay, que no pensaréis en otra cosa, ¿no?
Es pues muy lamentable, muy jodido, porque en 28 años de club, nuestra filosofía ha sido otra, ha sido la de, digamos, llevar el deporte al máximo número posible de chavales y de la manera más bonita y más formativa, que esos chavales que se divierta, que juegue, que los resultados no son lo importante es que el chaval, sobre todo en estas edades pequeñas, nunca descartamos a chavales, siempre incorporamos chavales, y chavales que vienen los 6, 8 años de club, lastimándose, a lo mejor que han sido descartados, que no les han metido porque ya tenían cupo, por lo que fuera, y aquí se encuentran con las puertas abiertas, y eso siempre ha sido nuestro lema. Muchas veces nos han dicho que si actuamos como una ONG, ¿no? Pero bueno, estamos contentos de la forma de hacer, y cuando algún chaval se marcha por algo del club, pues nos queda el remordimiento de que algo estamos haciendo mal con lo que se va. Y cuando ya pedimos, vemos que hay, por ejemplo, otras solicitudes de cada año que viene, pues decimos, coño, algo estamos haciendo bien.
No, hay que decir que estos son padres, que este fin de semana ha sido del High Alay, otro fin de semana fue del Carvajosa, mañana podrá ser del Salmantino, pasado de Unionistas, pasado del Capuchinos. Son elementos, individuos, que son, pues eso, individuales, y que nada tienen que ver con el club, pero luego el club evidentemente tiene que pagar y tiene que tomar medidas, claro, para que esto no vuelva a pasar.
Pero repercute la imagen en el espíritu y ánimo de la gente que estamos trabajando para hacer bien las cosas, porque al final dices, los padres dicen, no, ahí no, que ahí amenazan al árbitro de muerte, ahí no meto a mi niño porque amenazan al árbitro de muerte, o ahí sí porque hacen las cosas bien. Entonces la prueba es de que estás haciendo las cosas medianamente regulares, que el club crece y va creciendo y va teniendo, y si no puedes con el equipo grande de arriba porque a lo mejor se superan en gastos y demás, pues ampliar la base, porque te encanta trabajar con chavales y tal, y dices, joder, pues si algo estaremos haciendo bien cuando gente que se incorpora cada año,
que sí,
y
Jorge,
con cuatro categorías y tienes 14.
Pero si no hay duda de eso, no, de lo que estamos hablando no es del buen trabajo del High Alay y del resto de los equipos de la base, eso está por descontado. El tema es que en el fútbol base de Salamanca no es ni el primero, ni el segundo caso, ni el tercero, y si seguimos así no va a ser el último. ¿Qué está pasando aquí?
Yo algunas veces me he preguntado eso y he dicho, seguramente a este nivel no deberíamos empezar educando a los padres más que a los chavales, cómo se debe de ser espectador en un partido de fútbol,
tal cual,
en una actividad deportiva donde está mi hijo disfrutando. Y es que confundimos el deporte con la educación. Y hay que ganar a costa de todo precio, no aquí. Eso de que ganar de parte de las piernas, o que pase el chaval, que pase el balón pero que el chaval no pase, eso aquí no se nos pasa. Vamos, es que denunciamos cualquier actitud, como denunciamos y reprobamos la actitud que haya tenido el padre de este jugador nuestro, de esta jugadora en este caso.
Es terrible. Es Jorge Sánchez, es el presidente del High Alay, que ha querido estar con nosotros hoy en COPE Salamanca, dando la cara, anunciando que va a tomar medidas, vamos a ver cuáles son, pero desde luego dando la cara y explicando un tema que nada tiene que ver con el club, sino con un energúmeno, un padre de una niña que poco tiene la culpa de la pobrecita y que al final hasta puede acabar pagando por todo esto, quién sabe. Jorge Sánchez, muchas gracias por estar en la COPE.
Muy amable, muchas gracias a ustedes. And we're down, we go,
go. Nos vamos, perdió el Guijuelo 3-0 contra la Ponferradina en segunda B, mañana te contamos todo el resto del fin de semana. Te dejo con Espósito, con la COPE, con la tarde. Adiós.